Egesa Digital es tranquilidad. Sí, si sos parte de Egesa Digital, podés pagar tu factura de luz. Hasta 12 cuotas con interés a tasa preferencial con tarjeta Visa o Mastercard. Lo podés hacer desde nuestra web o por nuestros centros de transformación digital y autogestión. Adherite a Egesa Digital gratis por cualquiera de nuestros canales oficiales. Es fácil y seguro. Egesa Digital es tu elección.
Estudia en la UCSE, abogacía, escribanía, relaciones internacionales, arquitectura, kinesiología y fisiatría, nutrición, psicología, tecnicatura en informática, analista de sistemas, ingeniería en informática, administración, comercio exterior, contador público, psicopedagogía, diseño de la comunicación visual, diseño gráfico, periodismo, comunicación social. Iniciamos el curso de ingreso el 19 de noviembre. Inscribite en nuestra web ucse.edu.ar. Informes en La Valle 333, Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy. Si tenés una meta, somos el camino. Ahora en FM Santa María, Volver a Empezar. Ideas y herramientas para el desarrollo. Volver a Empezar. Conducen Ernesto Altea y Alejandro Zafarov.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Volver a Empezar. 7 de la tarde, 2 minutos, como hace Ernesto Altea siempre, y de él aprendí eso y ese orden. Hoy es 24 de septiembre de 2024, siempre estaba con su libretita desde que hacemos el programa de radio. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a Ernesto. Hasta hace pocas horas estuvo acá con nosotros en la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy. Estamos ya también con nuestro invitado el día de hoy, un experto en data science, ciencia de datos, tecnología. Hoy fue el día tecnológico para la UCSE. Tuvimos el encuentro, la segunda charla de Jujuy Pensando 2050. Pero antes saludo a nuestro co-equiper Nicolás Bueno. ¿Cómo le va, señor Nicolás Bueno?
¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Usted no lo vi ahí acá en el salón auditorio. Recién llega, me parece.
Sí, recién llego, ¿no? Casi pierdo el colectivo. Sí. Tengo un compromiso a la misma hora, entonces se me complica la asistencia.
Estuvo complicado con tema de salud, ahora está mejor.
Sí, con dignidad. No sé si mejor, pero con dignidad.
Sí. Bueno. No tiene que ver con partido de fútbol, nada de eso.
Ya no.
Ah, bueno. Importante que esté bien entonces. Bueno, les contamos a todos que hoy tuvimos la segunda charla de Jujuy Pensando 2050, mesa de economía del conocimiento, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos cruza a todos en el mundo. Y bueno, y hemos decidido también invitar a un experto en esos temas. Pablo Del Mazo está acá con nosotros y vamos a hablar de que nos aclare muchos temas. Es la segunda, tercera vez ya que tenemos la posibilidad de charlar con él y bueno, por suerte pudo acercarse a la radio, así que le agradecemos muchísimo. Antes de charlar con Pablo y saludarlo, vamos a escuchar la editorial de Ernesto Altea.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Alejandro y Nicolás. Bueno, hoy vamos a conversar un poquitito de la positiva impresión que me llevé esta semana, que tuve que hacer un viaje a Tucumán. Obviamente estuve viajando durante estos últimos años prioritariamente hacia el norte. Por lo tanto, no estuve viendo qué es lo que estaba pasando de Palpalá hacia abajo en cuanto a instalaciones industriales, a desarrollo. Bueno, la impresión fue muy positiva. Palpalá, el parque industrial, afortunadamente, que está al lado de la ruta, sigue creciendo de manera sostenida. Muchas empresas de servicio importantes, servicio de maquinaria pesada, pero también veo ya instalaciones de talleres industriales que también son tan importantes para complementar la actividad económica y para que en Jujuy parte de los recursos que se genera, que genera la minería o la gran industria, vayan quedando en la provincia de Jujuy a través de los sueldos, a través de la fabricación de piezas, de servicios de mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en Perico. El parque industrial de Perico se lo ve crecer rápidamente, afortunadamente, así también como a la zona franca. ¿Y eso en qué medida es importante? Es importante porque todas las que cuando ocurren inversiones industriales o mineras significativas, si no hay una correspondencia de las pymes en la provincia o en el territorio donde se radican, los recursos van a buscar al servicio de la pyme afuera del área donde se radicó. Y allí quedan. En cambio, cuando se producen esas inversiones grandes, pero ya hay empresas de servicio, pymes, locales, los recursos quedan fundamentalmente, por lo menos los recursos, me refiero a los recursos de infraestructura, de construcción, de servicios, etcétera, quedan localmente, quedan en el territorio. Así que es muy importante, muy significativo, la generación de un clúster de servicios. Clúster quiere decir una aglomeración, un aglomerado, el racimo de empresas que sirven a las empresas mayores o a las actividades mayores. Hay clúster para todo tipo de industria, inclusive clúster para el turismo, por supuesto, compuesto por los hoteles, los restaurantes, los transportes, todos los servicios que se generan a través de eso, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso es muy importante porque este clúster tiene que servir, clúster de logística y de servicios, tiene que servir también prioritariamente al corredor bioceánico, que afortunadamente se ve fortalecido con la decisión política de Brasil y Paraguay principalmente. Argentina ya la tenía desde antes, especialmente impulsada por Jujuy, por supuesto Jujuy-Salta. Y bueno, ahora vemos que también Chile ha resuelto adherirse con firmeza a esta iniciativa, porque es una iniciativa que también beneficia a los puertos chilenos del norte. O sea, es un corredor que une los puertos del norte sobre el Pacífico con los puertos del este sobre el Atlántico, fundamentalmente puertos brasileños, pero también puertos argentinos, por supuesto. Así que la importancia del corredor, ya la hemos reiterado y es de público conocimiento, es enorme. Pero ahora tenemos que ponerle el esfuerzo y la significación en el hecho de que los recursos que se mueven a través de del corredor bioceánico, así como la captación de las grandes inversiones, cosas que se han fortalecido con la nueva ley, esa de captación de inversiones a nivel nacional, a la cual la provincia de Jujuy ha adherido afortunadamente, eso nos va a permitir consolidar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son, como sabemos, las grandes generadoras de mano de obra, sobre todo especializada, y además quienes hacen, consolidan esos recursos dentro de la provincia de Jujuy, hacen quedar esos recursos en la provincia y permiten que se dinamice la economía, porque compran los vehículos aquí, viven aquí, consumen acá, construyen sus viviendas, invierten sus dineros, etcétera, etcétera, dentro de la provincia. Así que es clave esa existencia de esa capa, de ese clúster, de ese agrupamiento de empresas que sirven, que no son solamente empresas industriales, por supuesto, son también empresas comerciales, que sirven a la gran empresa y al corredor bioceánico, es fundamental, es parte de una estrategia de desarrollo que yo considero muy importante y que está empezando a mostrar ya desde hace varios años, pero especialmente este último tiempo, una consolidación y un peso mucho mayor. ¿Por qué es importante el parque, perdón, la zona franca de Perico? Es importante la zona franca de Perico porque un importador, cualquiera fuese, cuando introduce el bien actualmente al país, tiene que nacionalizarlo en puerto y tiene que pagar los impuestos internos previo a vender. O sea, tiene el costo financiero de los impuestos internos en el momento que introduce el bien. En cambio, si introduce el bien a través de una zona franca, el bien queda dentro de la zona franca sin ser nacionalizado, hasta tanto se produzca su uso o su venta o lo que fuere. En el momento que se nacionaliza ese impuesto, recién se pagan los impuestos internos. La diferencia es significativa porque es una diferencia financiera. La empresa que importa no tiene que asumir ese costo financiero de forma inmediata. Ese es uno de los fundamentos principales, por supuesto, de la existencia de un servicio de esta naturaleza que hoy ofrece la provincia de Jujuy y que, bueno, que por supuesto ya está siendo seguramente aprovechado por muchas otras empresas. Entonces, esa apertura, esa consolidación del parque industrial y de la zona franca Perico implica, por supuesto, un aporte significativo a lo que es la logística del corredor bioceánico, así como en su momento fue la aduana integrada, todos los servicios que se han ido aplicando a través del esfuerzo de la provincia y a veces de la nación también. Y por supuesto los privados, como siempre, que son los principales actores de todo esto. Así que la importancia de esto es muy significativa, por eso es que me alegra, y lo digo con mucho orgullo también como jujeño, el hecho de ver cómo va creciendo, a pesar de las dificultades de los tiempos que todos las tenemos en evidencia, pero cómo va creciendo y consolidándose estas actividades que son básicas, que son prioritarias, fundamentales, por supuesto, para el desarrollo de una provincia más equitativa, más igualitaria, en donde las oportunidades de trabajo sean mayores, hay una demanda mayor de especialización, etcétera, frente a un futuro que se presenta con grandes oportunidades y con grandes interrogantes. Así que bueno, que tengan una muy buena semana. Empecemos a cuidarnos nuevamente con el dengue, con los calores que han venido. Y bueno, sigamos para adelante los jujeños empujando nuestro granito de arena que hacemos cada uno de nosotros para el bien de la provincia.
Segundo bloque, volver a empezar aquí por FM Santa María 104.9. Ya está nuestro invitado aquí con nosotros. Muchas gracias por venir, Pablo. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por invitarme. Todo muy bien.
Pablo es experto en tecnologías relacionadas con la información, obviamente, y la comunicación. Experto en data science. Porteño, adoptado por Jujuy hace unos años, bastantes años ya, con, sí, muchas, con familia, Pablo. Así que bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, queríamos invitarlo a Pablo porque en relación a lo que está pasando con la universidad y las charlas de Jujuy Pensando 2050, hoy fue la charla de Economía del Conocimiento. Entonces queríamos tener alguien experto en estos temas. Y bueno, Pablo justo está aquí en nuestra ciudad, está trabajando, y queríamos preguntarle, recordar en qué estaba trabajando y que nos cuente para ayudar a analizar, a comprender lo que está pasando, ¿no?, con la economía del conocimiento. Gracias, Pablo.
Bueno, no, otra vez gracias por invitarme. A ver, ¿en qué estoy trabajando? Estoy tratando en este momento de ayudar a una empresa puntual, que es una empresa industrial, en mejorar, en administrar su información para mejorar procesos productivos, para mejorar procesos de venta, para buscar nuevos mercados. Uh-huh. Digamos, para esas tres cosas puntuales, digamos, estamos aplicando todo el esfuerzo sobre la información que se tiene y que muchas veces está desordenada o desagregada, y con nada, con ingeniería de datos primero, con data science después, y en última instancia apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial, que es lo que estuvieron hablando un poco los chicos esta tarde en el evento. Uh-huh. Es que con ese combo estamos tratando de generar nuevas ideas, o por lo menos plantearle dudas a los gerentes, a los dueños de las empresas, para que no den por sentado cosas que muchas veces, en el 90%, digamos, vamos a defender a los, uh-huh, empresarios, ¿no? En el 90% el empresario está al tanto de cuál es su negocio, y por eso en general el éxito va acompañado de ese conocimiento. Pero muchas veces ganar un 10% o un 15% más con información que ya la tenés, que te pertenece, y que vos la podés explotar de alguna forma en estas tres ramas, por ejemplo, que hablábamos recién, es agradecido, digamos, ¿no?, por el empresario.
Claro. Todavía nos falta mucho en porcentaje para poder llegar al proceso de digitalización de la empresa. De eso también escuchábamos que hablaba, no con profundidad. Incluso Pablo Gudiño me dice, ¿por qué no tendríamos que haber hablado más de este tema las empresas en Jujuy, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Nos falta mucho para que las empresas tomen, todas las empresas o la mayoría, puedan tener procesos digitales?
Bueno, el proceso digital es esencial, uh-huh, para generar la información a la que me refiero. No sé si el público sabe, pero yo estuve trabajando estos últimos 5 años para empresas españolas, que no están años luz nuestro, pero están 2 o 3 pasos adelante nuestro.
¿Más que incluso a nivel país, Pablo? ¿O zona o regiones?
No, región
NOA. Sí. Y región NOA, Tucumán, Salta, Jujuy, algunos casos.
Sinceramente no quiero pecar de desconocimiento, digamos. Entiendo que hay empresas como era Gasnor o, uh-huh, como es Egesa, que recuerdo que han iniciado procesos de digitalización hace varios años atrás, y supongo que en este momento deben estar por ahí al mismo nivel, claro, de las empresas que me refiero yo, claro, medias de Cataluña.
Claro.
Pero seguramente, si yo miro en un contexto general, por los conocidos que tengo, que tienen empresas, y te diría que estamos un par de pasos por detrás de la media, ¿no?
De la media,
sí, por supuesto, sí, que debe haber referentes.
De una de las regiones más dinámicas, una de las tres regiones más dinámicas de España. Pablo estuvo trabajando, está trabajando con una empresa española, pero estuvo viviendo mucho tiempo en España con tu familia, Pablo.
Sí, una experiencia linda. Fuimos en búsqueda de nuevos horizontes, de primero que nada de capacitación, sobre todo en estos temas, uh-huh, ¿no? Vimos que, o yo por lo menos veía que en España estaban estaba al alcance la posibilidad de hacer una capacitación por distintas barreras, entre la idiomática, la cultural, creo que era lo mejor para la familia. Fuimos en búsqueda de experiencia social, de experiencia cultural, educacional.
Y la verdad, los argentinos nos quieren mucho, los españoles, también es cierto, nos llevamos bien con los españoles.
Sí, por eso te decía de estas barreras, porque sí, también habíamos pensado en algún momento en Nueva Zelanda, pero después te queda sí, 24 horas de vuelo, sí, o pensás en UK, en el Reino Unido. Y decir, está el inglés y además el clima no es el que me gusta a mí. El clima es bastante particular, sí. Entonces,
el ¿cuánto combo, tiempo estuviste?
5 años, exactamente.
Qué bárbaro, impresionante cómo pasó el tiempo. Y sí, los agarró la pandemia y se quedaron más tiempo.
Sí, fuimos con un proyecto de ir entre 1 y 2 años antes de la pandemia.
Y volvieron 3 años después.
Claro, porque además nos agarró la pandemia en la mitad del primer año.
Ah, claro.
Entonces, esa segunda parte del primer año, digamos, que no la disfrutamos,
claro,
o no la pudimos explotar, sí, como era el proyecto. Entonces intentamos alargarlo un año más. Luego salieron esas oportunidades laborales, salieron, y dice, bueno, lo alargamos un año más y al fin lo alargamos 5 años. Sí.
Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Y ahí, bueno, y esto te permite poder contarnos esta comparación, ¿no? De los niveles de desarrollo en esto.
Sí, me tocó trabajar para una consultora de empresas. Uh-huh. Entonces pude, digamos, participar en distintos proyectos de distintas empresas, ¿vale? Me tocó trabajar en una empresa bastante grande a nivel internacional, incluso dentro de Europa, que hace comidas y para perros, mira, y gatos, ¿vale?
Ah, mira.
Es una división.
Interesante.
Me tocó trabajar en un e-commerce de moda que tenía más de 20 años de trabajo. Estaba en el medio de una digitalización que no se llegó a hacer bien, incluso la empresa al final terminó cerrando. Entonces te puedo hablar un poquito de lo que se decía bien y de lo que se hacía mal.
Sí.
Y últimamente estoy trabajando en una empresa industrial, productiva industrial, que se dedica a hacer lámparas de diseño, iluminación sofisticadas, digamos, para grandes eventos y esas cosas.
Claro, y te agarra contrarreloj, ¿no? El periodo de trabajo.
Bueno,
¿o no?
Sí, tenemos por la diferencia horaria. Sí, tenemos una diferencia horaria, pero esta empresa en la que estoy trabajando tiene división en Estados Unidos, uh-huh, que es muy grande también, tiene una gran parte de la facturación y del mercado en Estados Unidos, con lo cual lo acomodo bastante bien. Le robo algunas horas a España y se las doy a Estados Unidos.
Claro.
Así que empiezo muy temprano, es verdad, 5 de la mañana, ¿verdad? Me despierto y ahí nomás empiezo, pero nada.
Permite equilibrar ahí con
sí, porque si tuviera que empezar en horario español a las 4 de la mañana tendría que estar conectado con la computadora.
Claro.
Ahí se complica.
No, se complica.
Está bastante difícil.
Se complica porque además nosotros aquí tenemos una vida social. La noche anterior te tenés que
acostar a las 9 de la noche.
Demasiado temprano. Sí,
claro. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando de estos temas tan interesantes de la tecnología de la información y la comunicación. Estamos con el experto Pablo Del Mazo, experto en Data Science, y ya regresamos con más de Volver a Empezar. I will always love you.
escuchando FM Santa María, juntos en frecuencia con la vida.
Tercer bloque de Volver a Empezar. Pasaron 30 minutos de las 7 de la tarde en la República Argentina. Seguimos conversando con Pablo Del Mazo, experto en datos informáticos, si se puede decir eso. ¿Está bien
dicho para el...?
Sí, está bien dicho. ¿Sí? En realidad los datos están informatizados, digamos. Sí,
informatizados.
Pero sí, está perfecto.
Mico, ¿querés hacer alguna pregunta?
Sí, algo comentaste recién en el primer bloque que esto es parte de uno de los procesos. Consultarte específicamente, ¿qué papel cumple la inteligencia artificial en esto, en este trabajo que realizás?
Bueno, en lo que respecta a información propiamente dicho, nos puede ayudar en dos etapas. En la etapa de preparado de la información, nos puede ayudar a inteligencia artificial, que hace los scripts, digamos, la programación, en forma, o por lo menos podría controlar el script que hace un ingeniero, para que sea más eficiente, con esto ganar tiempos de procesamiento y precisión. En esa etapa nos podría ayudar, pero en donde más lo estamos aplicando es en lo que se llama machine learning, digamos, que es la máquina que aprende, digamos, ¿no? Ajá. Que aprende de la iteración de la información que va recibiendo, de modelos estadísticos que va usando para entender cómo se comporta nuestro cliente, por ejemplo, y a medida... Claro, va haciendo iteraciones una y otra vez sobre este, agarra, digamos, un universo de datos completo, lo particiona, hace una estimación sobre un pequeño subuniverso o subgrupo de ese universo, lo compara con el siguiente y empieza a ver las diferencias. Y de esas diferencias saca un aprendizaje, digamos, para decir, bueno, ahora lo voy a hacer de otra forma. Y va interactuando con distintos grupos de este universo y va refinando la información que nos puede devolver. ¿Qué nos puede devolver? Nos podría devolver, por ejemplo, que en una empresa de, voy a decir una soncera, digamos, pero una empresa de venta de ropas, las mujeres de entre 25 y 35 años gastan más determinados días de la semana cuando por ejemplo, que nos ha pasado, por ejemplo, cuando hay fútbol.
Claro.
El hombre se distrajo así, se quedó entontado con la televisión, y la mujer que está haciendo, gastando dinero en venta de... Digo, este es un ejemplo real, no estoy...
Totalmente.
No estoy sexista. Claro,
igual, o sea, pasándolo a otro ejemplo, imagínate en época del Mundial, ¿te acordás que siempre te lanzan las promociones de los televisores?
De los televisores.
Bueno, seguramente deben ser más hombres los que son que aprovechan, que compran, que utilizan esas promociones que las mujeres.
Sí, la idea, lo que quería comentar con esta idea es que se pueden mezclar datos de fuentes internas de la empresa, de marketing, con fuentes externas, como que está jugando, como que hace calor, como que está jugando el fútbol, está jugando un partido de fútbol. Ahora, luego estamos los seres humanos para entender si estas casualidades son casualidades o causalidades. Porque también tenemos ejemplos donde en verano, ¿no?, se venden más helados, pero también hay más mordidas de tiburón. Y esto realmente no es una causalidad. Entonces el modelo nos podría decir, ojo, en verano no vendas tanto helado porque te van a comer los tiburones.
Claro. Tenés que ver bien qué cosas relacionadas.
Pablo, retomando el hilo de esta pregunta, ya no hay opción a la digitalización. O sea, desde el punto de vista empresarial y en general todas las actividades, porque nos cruza como sociedad. O sea, tenemos que ir necesariamente a modernizarnos si queremos tener eficiencia en los trabajos y en todo lo que hacemos. ¿Es así? ¿Sería así un argumento válido?
Sí, si queremos, está la famosa frase, creo que de Minsberg, es que lo que no podemos medir, no lo podemos controlar. Y cuanto más midamos dentro de la empresa, controlemos y podamos hacer más eficientes, yo creo que eso, en definitiva, impacta o directamente en el resultado, o en la forma que atendes a tu cliente, que es una forma indirecta de que impacte en el resultado, pero termina impactando. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si no me digitalizo yo y se digitaliza mi competencia, de a poco me puede ir comiendo el terreno. Entonces, yo creo que no es una opción. Es como internet. Cuando llegó internet en los 90, no todos dijeron vamos a poner una página web. No todos dijeron vamos a vender por internet, yo voy a seguir vendiendo.
Y también no todos tenían internet.
No todos tenían internet, de hecho. Entonces, no es, tampoco creo que sea como para asustarse decir.
No es la muerte, digamos.
Claro. Yo creo que no es la muerte, pero sí es una especie de autosuicidio.
va camino a eso, que todos intenten estar adentro de ese sistema.
Sí, exactamente. Yo creo que sí.
Tarde o temprano tenemos que ir todos digamos.
Te van a ir empujando con aplicaciones, te van a ir como antes no teníamos contadores en todas las empresas porque teníamos por ahí la economía medio informal. Uh-huh. Y de a poco se va formalizando más la economía y el contador aparece, aparecen los consultores de recursos humanos. Uh-huh. Como aparecieron en los años 2000, que si no tenés recursos humanos se te va la gente y explota la empresa. Bueno, no fue así, digamos, hay empresas que han sobrevivido sin recursos humanos necesariamente, pero creo que es una herramienta más para posicionarte mejor. Si no lo haces, si pudiéndolo hacer no lo haces, creo que es un error. Habrá empresas que no lo pueden hacer porque en este momento tiene su costo tener un ingeniero, alguien que te recopile los datos de cada uno de tus procesos. No
es fácil, económicamente.
El cambio, la inversión, claro, si esto muchas veces, o por lo menos.
Pero al mismo tiempo te puede mejorar y te genera más ingresos.
Sí, claro, pero primero tenés,
tenés que invertir.
Claro. ¿Vale?
Y no es barata la inversión tampoco.
Y no es barata, tampoco es súper cara, pero lo que no te da, lo que no te asegura es una rentabilidad. Claro. Si yo compro mi producto que mi rentabilidad es del 30, por ahí me conviene seguir comprando mi producto.
Claro.
Es como.
No te garantiza que sea instantáneo la rentabilidad.
No te garantiza que sea instantáneo. No, para nada. De hecho, es una puerta de entrada a un mundo medio desconocido y uno lo tendrá que ir explorando. Cada uno de los empresarios, lo que decíamos antes, conoce su negocio y sabrá dentro de esa exploración que hace hacia dónde ir yendo, digamos.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema educativo? ¿Tenemos que incluir más contenidos tanto en los distintos niveles que tenemos de la educación, que todavía es como que vemos, estamos formateados? Eso hablaban incluso antes de empezar la charla esta tarde de Economía del Conocimiento, hablaban. Decir, bueno, es como que todavía estamos formateados en la Argentina en general, por supuesto habrá casos excepcionales en ciudades con mucho más recursos,
sí,
como
escuela,
Buenos Aires,
o escuelas
puntuales, pero en general como que estamos formateados con la economía de la primera revolución industrial, segunda revolución industrial, y el modo también de adoptar decisiones de tipo de cómo encarar en los sistemas educativos y la enseñanza en general, ¿no?
Bueno, la enseñanza nuestra está diseñada hace más de 50 años.
Claro.
Incluso la enseñanza, más bien que se fue adaptando, aparecen estas nuevas tecnologías como herramientas, aparecen las pizarras virtuales en las aulas, en algunas, por supuesto. Aparecen las computadoras para los niños. Los niños actuales, todo lo que es tecnológico, les fluye muy rápido. En eso no creo que vaya a haber problema. Lo que yo veo más, por lo menos lo que me costó a mí en uno de los máster que hice, es esta situación del tutor, del docente que está como alejado del alumno, ¿no? Como que es haber un ser superior que nos viene a enseñar, en vez de ser un ser superior que nos viene a compartir, que nos lleva, que nos va llevando como de la mano, digamos, ¿no? Más fraternidad, digamos, en la educación, en la transmisión del conocimiento.
Claro.
Me parece que eso podría ayudar un poco. Porque hoy no hay mucha gente que sepa de tecnología, por ejemplo, estamos hablando puntualmente de tecnología. Lo decían, me parece, los chicos esta tarde, hay que prender esa llamita en cada uno de, uh-huh, de las personas con las que hablamos, pero también tiene que estar esa necesidad,
esa predisposición,
esa ímpetu, esa duda que tiene que venir también del alumno.
Claro.
Y muchas veces los que hacemos docencia, digamos, yo hago docencia en el sentido que tengo un equipo de trabajo, tengo tres personas a cargo y entonces me tengo que sentar con estas personas a enseñarles cómo trabajamos en la empresa. No es la docencia estándar de la universidad, pero al final estás haciendo docencia, le estás enseñando a esta gente y a mí yo prefiero enseñar así un poco más desde iguales, en la que compartamos conocimientos y en la que yo te ayude a pensar
cómo resolver un problema.
Por más que yo te estoy encauzando en mi pensamiento,
claro,
todo,
claro,
por supuesto.
Pero bueno, es todo por una causa en común, de ahí viene el pensamiento que les querés
claro, comunicar. Yo lo que quiero es que no que me lo aprendan por copiar, sino que lo aprendan,
que lo
porque muchas veces me ha pasado, que uno de los chicos me dice, ¿y por qué no lo hacemos en vez de en SQL, lenguaje de programación, uh-huh, lo hacemos en Python porque es más eficiente y así, así? Y uno también aprende.
Claro. Yo, sí.
¿Vale?
Sí.
Mirá, me salió el gallego.
La muletilla española. Impresionante estos temas de la tecnología realmente que nos cruzan todo el tiempo. Por último, porque sabemos que estás ahí con el tema del, sobre todo del vehículo que tenés que ir a buscar ahora que se
vence
el tiempo. Pablo, la gente tiene, bueno, mucho miedo con el tema de la inteligencia artificial, se viene hablando mucho, de repente se disparó el tema en la Argentina, en Latinoamérica, y empezaron con que cuidado con la inteligencia artificial, ¿se acuerdan de Terminator?
¿No?
La guerra con las máquinas y todo eso.
No, el otro día leía una nota en el diario. Hay una empresa que se llama Skynet, en serio, ¿eh?
Sí. La registraron
hace no mucho, sí. Una empresa de inteligencia artificial y robótica, que le pusieron Skynet.
Impresionante.
Era evidentemente un chiste interno entre ellos, pero quedó ahí.
No. Hay mucho miedo, ¿no? Porque dicen, nos va a quitar trabajo, nos van a dominar las máquinas, los seres humanos vamos a estar en complicado. ¿Es tan así?
Yo creo que también había mucho miedo cuando vino Internet, cuando en la primera revolución industrial, en la segunda, que las máquinas nos van a sacar de todo el trabajo. Yo creo que nos vamos a ir acomodando. También ha pasado como, a ver, digo, el Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Por hablar de otra tecnología disruptiva de los últimos 10 años, nos va a sacar el dinero del bolsillo, no vamos a tener más dinero. Por ahora lo seguimos teniendo, siguen conviviendo. Son herramientas más que exterminador. Uh-huh. Hay de todo, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
en las creencias sí, sí, estas. Lo que sí creo es que
hay que tener control.
No vamos a poder tener control.
No vamos a poder tener.
Pero ahí en este caso, que también lo dijiste recién, no está bueno con las inteligencias artificiales, con la variedad que hay, la mayoría son gratuitas también. Tener curiosidad.
Sí.
O piquearlas, o saber de qué trata, en qué me puede ayudar, en qué
totalmente,
cómo puedo resolver algunas cosas que normalmente no se puede, o no sé, yendo, imagínate el ejemplo tonto, en vez de ir a una biblioteca, le pregunto a la inteligencia y hasta me puede dar una respuesta más que satisfactoria, creo yo, no sé.
Bueno, y yo hablaba con una profesora después de la charla de hoy, también está el humano atrás de esto que va a decir si la respuesta que me está dando la inteligencia artificial es correcta, digamos. Yo hablábamos de normas contables, por ahí me está devolviendo la inteligencia artificial un resultado de una norma contable que no se aplica en la actualidad o para este caso puntual, o que es una norma contable, la base de datos de la inteligencia artificial, no sabemos lo que hay, digamos, está abierto, hay límites de tiempo, tenemos algunas restricciones todavía. Podría ser una norma vieja o podría ser una norma de otro país, que no aplique en nuestro, por ejemplo.
Claro. Y bueno, ahí lo interesante es ser lo más específico posible, entonces a la hora de pedir algún dato.
Por supuesto que hay ya una profesión que es el ingeniero del prompt, uh-huh, digamos, que el prompt es básicamente donde vos le escribís la instrucción a la inteligencia artificial para que te haga la devolución. Pero igual así, por ejemplo, ChatGPT tiene la última actualización de información sobre Internet es de, creo que, 2 años atrás.
Uh-huh. Ah, mira.
¿Vale? Entonces, si vos le preguntas sobre algo que pasó hace una semana,
no lo sabe.
No lo sabe.
Te puede dar un dato erróneo.
Exacto.
Mira, ¿vale?
Entonces todavía hay esas limitaciones. Hay algunas páginas ya que te ofrecen inteligencia artificial sin restricciones. Las que generan imágenes están restringidas para que no usemos famosos, para que no usemos determinados tipos
de... O los derechos de autor y todo eso, ¿no?
Exacto. Claro. Entonces, todavía hay mucha restricción sobre...
Se van a ir acomodando, como decías vos, como pasó con Internet, que toda la época de prueba y error era lógico hasta que se estandarizó en cierto nivel.
Y tiene que venir una normativa atrás de esto también, ¿no? En la Unión Europea y en Estados Unidos ya están... hablando de normativas y de ver cómo se reglamenta el uso de la...
Por esto del control que decíamos, para tener cierto control, para que los estados tengan cierto estándar y control.
Y reglamentar, bueno, pasa con las aplicaciones, por ejemplo, cuando uno quiere ver fútbol...
Por internet, en una página pirata.
Exactamente, en una página pirata podría Google, que es el motor de las páginas, decir, no, te la bajo, no sirve más. Ahora, esto no quiere decir que desaparezca. Tenemos la dark web, tenemos
procesos, todo
exactamente, y tenemos procesamientos cerrados que están por fuera de internet. Podría, digamos, no lo vamos a poder controlar. Yo creo que nos vamos de a poco a amigar. Lo que sí creo que hay algunas cosas, como vos decías, algunos trabajos que van a desaparecer en el sentido de que la inteligencia artificial nos va a poder ayudar. Yo en el teléfono tengo que hablar con alguien en Estados Unidos, yo le hablo en castellano, traduce y le manda mi voz en inglés.
O los traductores van en ese tipo de oficio, es como que no va a ser necesario, por ejemplo, para dar un ejemplo.
Que ahí sí lo va a necesitar, tener a la otra persona en vivo. Si hablas por teléfono, no, si la tenés de frente y no sabés el idioma.
Lo mismo te pasa si tenés que escribir un mail, lo escribís en castellano y automáticamente te lo traduce en inglés y
Además, el español ahora es el segundo idioma del mundo y está ganando adeptos. No, incluso los hispanos, pero desde el punto de vista de los chinos es como número en China. Pero no, el español, incluso la comunidad hispana, 50 millones de personas en Estados Unidos, está, bueno, ya es en Estados Unidos el segundo idioma, y la comunidad se resiste, sobre todo la gente adulta, a manejarse en inglés porque tienen todos los servicios en español. O sea que hay un tema ahí fuerte del español.
De todas formas, volviendo al otro, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar más de lo que nos va a complicar. Sí. Por supuesto que está el riesgo de Terminator. Hubo un ensayo hace no mucho, no sé si leyeron en Japón. Un equipo de data science estaba utilizando la inteligencia artificial para encontrar soluciones médicas más rápidas, digamos. Creo que era puntualmente contra el cáncer, no sé si de próstata o de páncreas, no me acuerdo. La inteligencia artificial lo que hacía básicamente es buscar distintas soluciones para alguno de estos dos... El equipo había desarrollado el script de esta inteligencia artificial para que se autogestionen sus limitaciones de buscar por una solución por ADN, por fármacos, por terapia, por estrés, por distintos tipos. Lo que hizo la inteligencia artificial
saltó los límites.
Claro,
¿no? Guión que le habían dictado.
Claro, ellos tenían una limitación de que, por ejemplo, no podían ir a consultar información a internet.
La inteligencia lo hizo.
Y la inteligencia lo que hizo es quitar la limitación que tenía, porque la entendió como limitación para encontrar una solución.
Sí.
Porque era lo que le había dicho, el ingeniero le había dicho, para encontrar una solución.
Qué mal.
Vos podés derribar todas las limitaciones que tiene un análisis de este estilo, ¿no? Pero la inteligencia artificial lo interpretó que también podía quitarse las limitaciones que le habían generado como contexto o como lugar donde podía expandir su área de conocimiento. Entonces quitó una restricción y se fue a buscar información en internet. Y la pagaron al vuelo, ¿no? Porque
Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Qué increíble.
Bueno, entonces estamos en ese riesgo.
Estamos en esa situación. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a nuestra radio y hayas compartido estas experiencias con todos nosotros. Y bueno, también viniste a la charla de Economía del Conocimiento, así que para nosotros un enorme placer.
No, un placer que ustedes hagan esto, sinceramente, este esfuerzo en Jujuy para que estemos más informados, para que sea realmente, como decía creo que Andrés Jara, un polo importante en cuanto a tecnología. Me parece que puede haber, primero que hay capacidad, porque la Facultad de Ingeniería acá ha dado muy buenos profesionales, tengo amigos muy buenos profesionales, y segundo, creo que es una fuente de trabajo a futuro, que está muy bien paga a nivel mundial, ¿vale? Porque uno puede trabajar de acá para cualquier lado del mundo, y creo que esto nos abre muchas posibilidades como sociedad, como... Nada, me encanta, sinceramente me encanta.
Buenísimo, te vamos a estar invitando nuevamente.
Sí, seguro. Hay más cosas
ahora,
para hablar
ahora, ahora que estás más tiempo en Jujuy, te vamos a
podemos hacer
invitar.
Una maratón de Terminator. Ponernos al día.
Vamos a hacer una pausa. Estuvimos con Pablo Del Mazo, experto en Data Science, aquí en Volver a Empezar. La última pausa y ya volvemos con más de Volver a Empezar.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. As it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my.
Estás escuchando FM Santa María, juntos en frecuencia con la vida.
Último bloque de Volver a Empezar, Nico.
Pasó volando.
Sí, pasó volando. hoy hay que recordar la batalla de Tucumán. Feriado en Tucumán, pero
hoy feriado en Tucumán,
sí, pero es cierto, un día patrio también para todos nosotros, sobre todo para, o sea, para toda la Argentina y Latinoamérica, pero para los norteños, porque tiene relación con el éxodo jujeño, que fuimos los jujeños, ¿no? Fuimos, llegamos a Tucumán, la batalla de Tucumán, después la batalla de Salta. Así que vaya un saludo grande a todos los hermanos tucumanos que están viviendo un día feriado, pero que bueno, que es un día muy especial para todos los argentinos y los latinoamericanos, es decir, día de la batalla de Tucumán. Y bueno, pasó este programa, y en relación a la economía de conocimiento, que fue la mesa de Jujuy Pensando 2050, un agradecimiento especial a todo el equipo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, al equipo de la gente que trabaja en el área de computación, las secretarias. Acá lo tenemos a Facundo en los controles, Facundo Calderón, el director de la radio, que hizo de maestro de ceremonia, Fabián Echenique, impresionante, todo el equipo de gestión del doctor Marcelo Brunet,
y un par de fotos,
los alumnos, gente. Sí, alumnos de comunicación social, de relaciones internacionales, el personal de maestranza, decía Bruno Lancay de computación, Noemí Liliana de la coordinación de abogacía, Silvia Aguirre, no, impresionante el equipo de la UCSE.
La convocatoria,
gente que vino de todos los sectores sociales, de todo, de distintas organizaciones de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a escuchar a Andrés Jara Huerchau, a escuchar a Adrián Silisque, a escuchar a Pablo Gudiño, un saludo grande para todos ellos, y también para Ezequiel Escobar, que no pudo estar por problemas de salud, gracias a Dios nada grave, pero no pudo venir en esta oportunidad. Así que bueno, impresionante, como decía Pablo del Mazo, de todos los temas del que hablaron estos jujeños emprendedores, empresarios de la tecnología, de la economía del conocimiento, la necesidad que tenemos, como decía el ingeniero Altea, perdón, en la editorial, ¿no? La necesidad de los empresarios, de toda la sociedad jujeña, de que tenemos que tomar conciencia las inversiones que necesita Jujuy. Necesitamos inversores, necesitamos que se gestione un racimo de empresas que funcionen detrás de la economía de las empresas principales, lo que se entiende como clúster, para que puedan generar ingresos para las pymes y para toda la sociedad, ¿no? Que se transforme en un círculo virtuoso de empleo, que nuestros jóvenes, los que se están formando, así como vos, Nico, como todos los que, ¿no?, puedan quedarse en Jujuy, teniendo la opción de quedarse en Jujuy trabajando en estos temas.
Una buena opción quedarse.
Claro, que sea una opción, una buena opción quedarse. Por eso, para los empresarios que nos escuchan, por favor inviertan en la provincia. Ojalá que al presidente le vaya bien.
Inviertan en este programa también.
No hemos sacado todavía las pautas para este programa. Así que,
claro, a la búsqueda.
Así que bueno, hablar de esos temas nos hace bien y es importante, como decía Ernesto Altea, vuelvo a recalcar, la inversión necesaria para que, por ejemplo, las empresas del sector minero tomen gente de Jujuy, se desarrolle el tema de los proveedores locales, los gobiernos en los distintos niveles puedan facilitar ese trabajo de las empresas, realmente gestionar una muy buena, muy buenos espacios, parques industriales, espacios tecnológicos y demás. Así que bueno, la verdad que muy contento de lo que pudimos observar hoy, Nicolás, gracias al trabajo de esta gente, que estos empresarios que le dan vida a Jujuy y que trabajan en distintos países del mundo, ¿no? Andrés Jara Huerchau con Ubimetrix, Adrián Silisque con la empresa que tiene, que hace inteligencia y data science, como decía Pablo del Mazo, y Pablo Gudiño con OpenX, algunas de las empresas. Ojalá que Jujuy aproveche todo el caudal que tenemos, los recursos humanos de nuestras universidades, acá en este caso de la UCSE, por ejemplo, para formar cada vez más un clúster de economía del conocimiento, y nuestros alumnos tienen esa libertad, ¿no? Yo te imagino vos, por ejemplo, Nico, haciendo una aplicación para comunicación.
De plantas.
¿Ah? De plantas, ¿ah? Por, hablando por, de plantas.
Por ahí podría ir. Por ahí.
Bueno, mañana tenés el programa de plantas.
Mañana, ¿ah? Hay programa.
¿Hay, qué nos podés adelantar?
¿Hay entrevista huertera?
Entrevista huertera.
Entrevista huertera. Y tengo entendido.
¿Cómo es eso de la entrevista huertera?
La entrevista huertera son personas de distintos puntos del país o de Latinoamérica o de España. Cual contacto por mi Instagram, @siembra_love_bueno. Les digo la dinámica, les digo el programa, un programa en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, en caso que sean de otro país. Y bueno, me pasan su número de teléfono, veo todo su perfil de fotos que tiene y por eso armo las preguntas, se las mando, me las contestan por audio, lo edito, pongo mi voz en off.
Qué bueno. Bueno, eso se viene una app de eso.
Más pronto, que una app, ya están algunos episodios de podcast de eso.
Qué bueno.
Ya están
subidos.
Bueno.
Entonces, mañana siembra lo bueno, 4 de la tarde.
De 4 a 5. Y dicen por cucaracha que supuestamente va a haber, dejaron su semilla, no sé, o sea, estoy esperando la confirmación.
Puede ser. Puede ser, si la inteligencia artificial
no sabía que era permite, de los tibios.
Vamos a volver.
Perfecto, si va a querer el ChatGPT.
Sí, ya cumplimos la hora, nos está mirando el operador Facundo Calderón como diciendo...
Hay que escuchar la misa.
Bueno, hay que irse. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan cada martes. Que tengan una excelente semana y a cuidarse mucho, Nico.
Así es.
Cuidarse mucho. Un abrazo grande.
¡Chau!
Así pasó Volver a Empezar. Ideas y herramientas para el desarrollo. Volver a Empezar. Conducción, Ernesto Altea y Alejandro Zaffaroff.